La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y como todos los miércoles estamos reemplazando a Hernán Pereira y lo hacemos con muchísimo gusto. Hoy vamos a tratar temas sumamente interesantes. Para empezar, les pido que por favor no fomentemos la mediocridad. Sí, usted que está escuchando Es así, punto, en su trabajo, en su vida diaria, exíjase al máximo. Por supuesto que se puede fracasar, por supuesto que muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos. Está claro que no siempre conseguimos nuestros objetivos, pero por favor, no normalicemos la mediocridad. Nos tenemos que exigir al máximo. Lamentablemente, hay muchos equipos alrededor del mundo, muchos equipos con prosapia, con historia, con poder adquisitivo, que últimamente están coleccionando fracasos y los directivos no hacen absolutamente nada al respecto. Arranquemos hablando del Barcelona, una institución donde no alcanzar los objetivos, donde no ganar títulos, se ha convertido en algo normal. Y no debería de ser así. Partiendo desde el discurso del técnico, es lo que hay, dice Ronald Koeman. A ver, la temporada pasada, Ronald Koeman todavía tenía a Messi y a Griezmann. Y aún así, el Barcelona nada más ganó la Copa del Rey. Y ustedes seguramente recuerdan cómo la ganó. ¿Se acuerdan aquella remontada contra el Sevilla donde el equipo de Lopetegui arrugó y donde Messi, como siempre, frotó la lámpara y el Barcelona le dio la vuelta a esa serie? Y después en la final, otra vez apareció Leo Messi. Ese es el único título que Ronald Koeman ha ganado como director técnico del Barcelona. Por supuesto que ganar la Copa del Rey es importante, pero usted y yo sabemos que en el ranking de prioridades, primero está la Champions, después viene la Liga y la última opción, el título más importante de los menos importantes, es la Copa del Rey. Ronald Koeman volvió a perder otro clásico. Desde que dirige al Barcelona, ha jugado 3 partidos contra su acérrimo rival, ha disputado 3 partidos contra el Real Madrid y los perdió todos. En Champions, ustedes recordarán la temporada pasada contra la Juve que se comió 3 en el Camp Nou, fue segundo de grupo, tuvo que enfrentar al Paris Saint-Germain y en el partido de ida la serie estaba liquidada después de aquel gran partido que dio Kylian Mbappé. En esta Champions, el Barcelona arrancó muy mal, ya se comió 2 goleadas contra el Bayern Múnich y decían, bueno, es que es el Bayern Múnich, es un equipazo. Por supuesto que lo es, el Bayern Múnich es uno de los favoritos al título. Tiene una gran plantilla, tiene proceso, tiene directivos que saben de fútbol y que toman decisiones pensadas, decisiones que tienen un fin a largo, a mediano y a corto plazo. Es gente de fútbol, se siguen reforzando, contratan futbolistas que necesitan, contratan futbolistas en puestos clave. No contratan por vender camisetas o por gastar o por generar expectativa, no. El Bayern Múnich hace las cosas muy bien y encima tiene a Nagelsmann, un técnico joven, un técnico revolucionario. Entiendo todos esos elogios para el Bayern Múnich, pero mucha gente, a la hora de emitir esos elogios, trataba de justificar ese baile que se comió el Barcelona. Pero claro, después vino el Benfica. El Benfica, sí, un equipo de la tercera línea del fútbol europeo. Y el Benfica, el equipo lusitano, también arrolló al Barcelona. Le terminó ganando con autoridad, lo goleó, lo borró del partido. Y claro, esas justificantes que se utilizaban para, de alguna manera, maquillar la derrota ante el Bayern Múnich, ya no eran válidos para justificar esa derrota contra el Benfica. Vino el Clásico, otro partido importante, y Ronald Koeman lo perdió. Y antes, contra el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, también lo perdió y el equipo colchonero se vio muy sólido. Un equipo que tenía ideas muy claras. ¿Y desde dónde empiezan a sacar ventaja estos equipos? Con sus entrenadores. Ronald Koeman sigue haciendo las cosas muy mal, en todos los partidos importantes nunca tocó las teclas correctas, perdió todos los clásicos, perdió la mayoría de los partidos contra el Atlético de Madrid y en Champions el Barcelona ha estado lejos de competir. Claro que se puede perder, perder está dentro del presupuesto, pero las maneras, las formas, este Barcelona no tiene recursos tácticos, no tiene recursos estratégicos, no tiene un capitán que esté al frente del barco, que sepa revitalizar a este grupo de futbolistas. Pero lamentablemente, los directivos del Barcelona han normalizado la mediocridad. Por eso, los resultados no se dan, el equipo no juega bien y Ronald Koeman sigue siendo entrenador del FC Barcelona. Y los aficionados están hasta resignados porque, reitero, están aceptando esta mediocre realidad. Este mal no nada más afecta al Barcelona. También lo podemos ver, lo podemos palpar en el Manchester United. Un equipo que gasta muchísimo dinero. En este mercado de verano contrataron a Sancho, una de las perlas del fútbol inglés que nos deleitó a todos con su fútbol, con el Borussia Dortmund. Pinta para ser un gran futbolista en el futuro cercano. El Manchester United contrató a Rafael Varane, campeón del mundo con Francia, defensa titular de la central del Madrid que ganó 3 Champions de manera consecutiva. Un tipo con mucha experiencia, pero todavía muy joven, con muchos años todavía para ofrecer fútbol al más alto nivel. Y para ponerle la cereza al pastel, trajeron de vuelta a Cristiano Ronaldo, a Mr. Champions, el ídolo de multitudes, un hombre que durante su primer periplo con el Manchester United lo ganó todo, la Champions, la Premier, el Balón de Oro, un goleador de raza. Cuando uno repasa la calidad que tiene el Manchester United, empezando con De Gea en la portería, centrales como Bailey, Maguire, en la mitad de la cancha, Pogba, Bruno Fernández, Matic, McTominay, en ataque Sancho, Cavani, Cristiano Ronaldo. Es un equipazo, es una plantilla plagada de estrellas. Pero ¿qué pasa? No tiene técnico, no tiene entrenador. Un tipo que llegó a dirigir al Manchester United por lo que fue como futbolista. Un jugador al cual se le tiene mucho cariño porque durante su etapa como futbolista vistiendo la camiseta del Manchester United fue clave. El niño con cara de asesino. Así le decían a Ole Gunnar Solskjaer y seguramente muchos de ustedes recuerdan aquella final de Champions trepidante donde el Manchester United termina dándole la vuelta a la tortilla. En 3 minutos termina ganando la Champions con Ole Gunnar Solskjaer como uno de los grandes protagonistas. Por eso se le dio la oportunidad de ser director técnico del Manchester United. Por lo que hizo como jugador y no necesariamente por su preparación como técnico. Entiendo que se le haya dado la oportunidad, pero los resultados han sido muy malos. Se acaba de comer 5 goles en el Clásico contra el Liverpool. Perdió 5-0 en Old Trafford. Pogba se hizo expulsar. Cristiano Ronaldo mereció haber sido expulsado. Un equipo que sacó la banderita blanca. Iban 13 minutos y ya perdían 2-0. Y encima el Liverpool los estaba bailando. Después de que se consumó esa derrota trágica, dolorosa, Ole Gunnar Solskjaer sigue siendo entrenador del Manchester United. Ese es un resultado sacatécnicos. Lamentablemente en el Manchester United también están normalizando la mediocridad. Tengo algunos datos sobre el técnico noruego. Desde su llegada, el Manchester United tiene 4 temporadas sin ganar un solo título. Sí, 4 años sin levantar un trofeo. Es la sequía más larga del Manchester United desde 1985 al año 1989. bajo la conducción de Ole Gunnar Solskjaer, el Manchester United ya perdió 3 finales. Y ustedes recuerdan la última de la UEFA Europa League contra el Villarreal, un equipo modesto, el equipo de Unai Emery con una plantilla inferior en cuanto a inversión, pero con un técnico más capaz, terminó dando el batacazo. Según Transfer Market, desde la llegada de Solskjaer, el Manchester United se ha gastado 458 millones de euros en fichajes. ¿Para qué? Para que el equipo no tenga ni pies ni cabeza, para que el equipo no gane títulos y para que el equipo pierda 5-0 ante su acérrimo rival. Y en la temporada 2018-2019, a pesar de tener una gran plantilla, se quedó fuera del top 4 de la Premier. Terminó en sexto lugar con 66 puntos. ¡Basta ya! El proceso de Ole Gunnar Solskjaer ha llegado a su final. Los partidos que va a dirigir ahora contra el Tottenham, en Champions contra el Atalanta y contra el Manchester City por la Premier, son partidos extra. Ole Gunnar Solskjaer es un muerto viviente. Es increíble que los directivos del Manchester United sigan solapando a un entrenador mediocre, sin preparación, sin resultados, sin alma, sin personalidad, sin carácter. En el Manchester United también están normalizando la mediocridad. Pero esto no nada más pasa en Europa. Pasa también en América, puntualmente en México, con las Chivas Rayadas de Guadalajara. Fíjese la diferencia. Al América lo criticamos porque no es espectacular, porque por momentos no juega bien, porque muchas veces depende de las individualidades y no de su juego. Todas esas críticas que emitimos sobre el América son ciertas, pero el América ya aseguró el liderato de la fase regular. El América va a ser primero. Los números de Santiago Solari son inobjetables. Y lo criticamos. ¿Saben por qué? Porque en el América el estándar de calidad es muy alto, como en el Liverpool, como en el Manchester City, como en el Real Madrid. Mientras que de manera paralela al América lo criticamos y a Chivas lo solapamos. Ay, pobrecitos, es que nada más juegan con mexicanos. Ah, es que cambiaron de entrenador. Chivas es un equipo que durante años viene navegando en la mediocridad. Recuerden los últimos 2 torneos previo a este. Se clasificaron a la repesca. ¿Por qué? Porque en México se cambió el formato. En lugar de clasificar 8 a la liguilla, ahora clasifican 12. Por eso Chivas se metió por la puerta de atrás. Termina ganando su serie ante Necaxa y después, claro, en cuartos de final, sorprende al América. Y eso termina maquillando un torneo mediocre. El torneo pasado, otra vez Chivas. Se termina metiendo de panzazo, gracias al cambio de formato en la liguilla. ¿Pero qué pasa? Esta vez no les alcanzó. El equipo de Diego Pezolano, el Pachuca, los liquidó. Les ganó muy bien, siendo mejor. Y ahora, Chivas nuevamente se debate entre la vida y la muerte. Más allá de que las matemáticas dicen que puede clasificar de forma directa, por favor, la realidad futbolística indica que Chivas está nuevamente para el repechaje. Es un equipo donde el dueño ha puesto de entrenador a su amigo. Puede ser que Marcelo Michel Leaño tenga una gran preparación, puede ser que sepa mucho de fútbol, pero las formas importan. Si se tiene a un director deportivo como Ricardo Peláez, ¿por qué no darle autonomía e independencia para que Peláez sea quien tome las decisiones deportivas? Se fue Vucetich y a Peláez no lo consultaron. Llegó Marcelo Michel Leaño y a Peláez no lo consultaron. ¿Saben por qué? Porque en Chivas la mediocridad es parte de la cultura. Lamentablemente, Ricardo Peláez, un tipo sumamente exigente, también se ha contagiado de esta mediocridad. Lamentablemente, en equipos con historia, con prosapia, equipos que están obligados a más, como Barcelona, Manchester United y Chivas, en esas 3 instituciones, la mediocridad está instalada, la mediocridad la han normalizado. Es así. Y punto. Al volver de la pausa, hablamos de la selección nacional mexicana.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Seguimos en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Usted me puede escribir vía redes sociales @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Es momento de hablar de la selección nacional mexicana, porque en su momento Ricardo Ferretti dijo que el Tri juega muchos partidos moleros. Pero yo estuve pensando y creo tener una mejor definición. México juega partidos de recaudación. Sí, no amistosos, no moleros, partidos de recaudación. Producto de la pandemia, México no pudo disputar partidos amistosos en Estados Unidos. Y recordemos que tiene un contrato firmado con Zoom. Tiene que jugar 5 partidos al año, donde aproximadamente por cada partido disputado, la Federación Mexicana de Fútbol recibe un poquito más de $2 millones. Un negocio redondo. Es decir, por 5 partidos al año en Estados Unidos, la Federación Mexicana de Fútbol percibe cerca de $11 millones. Muchísimo dinero. Desde el punto de vista económico, hay que aplaudir a la Federación Mexicana de Fútbol. Muchos países en el mundo, muchas selecciones quisieran tener un segundo mercado que es tan importante o quizás más importante que el mercado de casa. Y esa es una de las ventajas que tiene México, que producto de la inmigración, producto de que en Estados Unidos hay muchísimos mexicanos, el Tri sigue siendo un producto sumamente solicitado, sumamente consumido por las personas que viven en este país. A ver, un miércoles por la noche en Charlotte, no es fecha FIFA, no vendrán los futbolistas mexicanos que militan en Europa. No estarán los futbolistas mexicanos que juegan en la MLS. No estarán los futbolistas mexicanos que militan en Rayados y en América, porque este jueves estos dos equipos estarán disputando la final de la CONCACAF Liga de Campeones. A pesar de todos esos inconvenientes, a pesar de todas esas ausencias, ya se han vendido cerca de 40.000 boletos. Sí, 40.000 personas van a ir a ver a este rejuntado de mexicanos, a este equipo inédito. Encima, lo van a ir a ver contra un equipo que viene en igualdad de condiciones como la Selección Nacional de Ecuador. Reiteramos, no es fecha FIFA, no vendrán los mejores futbolistas ecuatorianos y además esta selección sudamericana, más allá de que viene muy bien en las eliminatorias, está lejos de ser marketinera. No es Brasil, no es Argentina y tampoco es Colombia. Tres selecciones que en Estados Unidos meten muchísima gente. Pero bueno, ese es el contexto. México juega en Estados Unidos porque económicamente sigue siendo un gran negocio. Por eso, no son partidos amistosos, no son partidos moleros, son partidos de recaudación. Pero bueno, algo positivo le tiene que encontrar el técnico. Y por supuesto que hay aspectos que pueden ser muy productivos para el Tata Martino. El primero, la convivencia. Siempre es importante que el entrenador esté cerca de los futbolistas. Y la convivencia en una convocatoria no pasa nada más por los entrenamientos, no pasa nada más por hacer el trabajo en cancha, pasa también por hacer grupo, por fortalecer el colectivo, por hacer dinámicas que hagan que el grupo sea más homogéneo, más unido, más solidario. Y creo que desde ese punto de vista el Tata Martino lo está haciendo muy bien. Pero al final de cuentas, las conclusiones que tiene que sacar el Tata Martino tienen que ser desde lo deportivo y por eso vamos a la cancha. Analicemos esta convocatoria. En la portería, Rodolfo Cota y Jonathan Orozco. Creo que para estos dos guardametas sí es muy importante esta convocatoria, este partido, esta convivencia, porque me queda bien claro que a poquito más de un año para que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022, el guardameta titular es Guillermo Ochoa, el suplente es Alfredo Talavera y queda una posición. Una posición que a día de hoy se están disputando Rodolfo Cota y Jonathan Orozco. Por eso va a ser un interesante mano a mano, un duelo personal entre estos dos guardametas. Vamos a la línea de cuatro en el fondo. El Tata Martino por derecha se la ha jugado con Jorge Sánchez y con el Chaca Rodríguez. Queda la sensación que por ese andarivel no habrá sorpresas. A día de hoy son dos jugadores que están muy bien posicionados para seguir compitiendo y muy posiblemente estar en la lista final de 23 futbolistas que van a representar a México en el próximo Mundial. La lateral por izquierda, ahí me parece que sí hay una vacante. Gallardo se sigue estableciendo y consolidando como el titular, un jugador muy rápido, que ofensivamente aporta mucho porque es profundo, porque tiene discernimiento con la pelota, porque aparece por sorpresa, porque te abre la cancha, te da amplitud, mete buenos centros. Pero defensivamente genera algunas dudas. Arteaga podría ser una posibilidad, pero recordemos que Arteaga se bajó de los Juegos Olímpicos, algo que molestó muchísimo al cuerpo técnico y a la Federación Mexicana de Fútbol y ha perdido crédito. Por eso, Osvaldo Rodríguez, convocado para este partido contra Ecuador, tiene que aprovechar los entrenamientos, ese trato que tendrá con Tata Martino y después, cuando le toque jugar, tiene que mostrar mucha solidez defensiva porque eso es lo que le hace falta a Gallardo y cuando se proyecte el ataque tiene que tomar buenas decisiones. Después, en los centrales, esta selección mexicana del Tata Martino ha mostrado ser vulnerable. Héctor Moreno, un futbolista veterano, está lejos de su mejor nivel. De a poco empieza a retomarlo en Rayados de Monterrey. Néstor Araujo tampoco es un central que esté ofreciendo muchas garantías con la selección mexicana de fútbol. Y después viene la nueva camada, encabezada por César Montes, que a día de hoy parece ser un titular indiscutido para Martino. Johan Vázquez, qué bueno que ya está jugando. Hace 10 días debutó y además debutó con gol, jugó el partido completo. Este fin de semana pasado volvió a ser titular en la Serie A de Italia. Entonces, me parece que ahí puede ser que haya una vacante, porque no estoy convencido que a Moreno o Araujo les vaya a alcanzar. O si Johan Vázquez no mantiene la regularidad, puede ser que haya una chance y ahí Jared Ortega, canterano del América, hoy futbolista de Toluca, que viene siendo una pieza muy importante para Hernán Cristante, tiene que aprovechar su oportunidad. Además, mide más de 1.90. Eso es clave porque es un central que puede ganar en las dos áreas. Vamos a la mitad de la cancha y ahí sí me parece que el Tata Martino lo tiene muy claro porque veo a Edson Álvarez siendo titular. Veo a Héctor Herrera y a Charly Rodríguez. Y después no nos podemos olvidar de Andrés Guardado, de Sebastián Córdoba, de Jonathan Dos Santos, de Luis Romo. Me parece que en esa zona medular de la cancha el Tata Martino está muy bien cubierto. Por eso los convocados para este partido contra Ecuador realmente no les veo posibilidades de cambiar la dinámica. Sin embargo, en los carriles externos, cuando ya hablamos de los futbolistas de ataque, ahí sí me parece que Antuna tiene que seguir aprovechando las constantes convocatorias. Antuna tiene algo que no tienen ni Tecatito Corona ni Diego Lainez, que es velocidad. Antuna es un cohete, es un correcaminos. Pero, lamentablemente, cuando llega al último tercio, cuando llega a esa zona importante, a esa zona donde se definen los partidos, toma malas decisiones. Es algo que no ha podido corregir, pero Antuna tiene que tener claro que está compitiendo con Tecatito Corona y con Diego Lainez. Como no es fecha FIFA, el que sí puede estar es Antuna y tiene que seguir haciendo cosas, tiene que seguir progresando para por lo menos generarle una duda al Tata Martino. Roberto Alvarado, el Piojo, muy buen futbolista. Me gusta mucho porque te puede jugar pegado a la banda por izquierda, pero además te puede ofrecer ese juego interior. Por ahí México tiene a un titular indiscutido, como el Chucky Lozano, pero si no está el Chucky, ¿quién puede ser el relevo? ¿Orbelín Pineda? Puede ser, pero entre Orbelín Pineda y el Piojo Alvarado no hay mucha diferencia, por eso el Piojo tiene que aprovechar esta convocatoria. Esos son los futbolistas en los cuales nos tenemos que enfocar, porque desde lo colectivo no le podemos exigir al Tata Martino un equipo atildado, no podemos esperar un juego fluido, no hay que esperar una cohesión entre líneas, porque este es un rejuntado, es una convocatoria inédita, será un equipo inédito el que pare el Tata Martino sobre la cancha del Bank of America en Carolina del Norte, por lo cual el enfoque, el análisis tiene que ser desde lo individual. Arriba, la posición del 9, están convocados Eduardo Aguirre, que estuvo representando a México en los Juegos Olímpicos y la verdad que lo hizo bastante bien, y está Chaquito Jiménez. Esta puede ser una oportunidad interesante para estos dos delanteros, porque cuando hacemos un repaso, ¿quiénes son los centros delanteros de México? Está claro que el titular es Raúl Alonso Jiménez. A día de hoy, Rogelio Funes Mori, Henry Martín. Esos son los futbolistas que ha convocado el Tata Martino últimamente. Pero Henry Martín tampoco es un jugador que la rompa en el América. Rogelio Funes Mori no es el delantero de hace dos torneos, ha tenido un pequeño bache. JJ Macías no juega en el Getafe, es un suplente. Hasta el momento está vacacionando, está haciendo turismo por España, pero fútbol cancha muy poco. Por eso Eduardo Aguirre y Santi Jiménez tienen una leve posibilidad, una pequeña posibilidad. La verdad, no los veo en Qatar a ninguno de los dos, pero bueno, esto es fútbol, se pueden enrachar, una lesión, los imponderables de siempre. Ese es el panorama. México sigue siendo un negocio redituable. Desde lo futbolístico, colectivamente poco que esperar. Individualmente, pruebas interesantes para algunos futbolistas que tienen alguna chance de estar en Qatar. Ojalá, y algún día, en un futuro cercano, en México se tomen las decisiones pensando primordialmente en lo deportivo y no en lo económico. Prefiero partidos en Europa, partidos amistosos, de preparación, de exigencia, y no esos constantes partidos de recaudación en Estados Unidos. Es así, y punto. Al volver de la pausa, nos metemos en la final de la CONCACAF Liga Campeones.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Seguimos en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Recuerde, usted me puede escribir en @delvalle_ESPN. Es momento de hablar de la final de la CONCACAF Liga Campeones. Una final muy importante para estos dos equipos, el América, el equipo más ganador en la historia de la CONCACAF, y Rayados de Monterrey, el equipo que en el pasado presente ha dominado esta competencia. Rayados, siempre que se mete a esta final, siempre la gana. Nunca ha perdido una final. Y la verdad que si los dos equipos llegan presionados, los dos técnicos están aún más presionados. Y expliquemos por qué. Arranquemos con Santiago Solari. Lo de Solari al frente del América, en líneas generales, ha sido muy bueno. Nadie le puede reprochar la cosecha de puntos. El torneo anterior, que fue su primero en el fútbol mexicano, donde en teoría se iba a adaptar, donde en teoría todavía tenía que conocer su plantel y los rivales que iba a enfrentar el América, entregó resultados de forma inmediata. Si no hubiese sido por aquel partido ante el Atlas donde la directiva comete un error y por alineación indebida al América le sacan esos 3 puntos que había conseguido en la cancha, si no hubiese sido por ese error administrativo, el América, el torneo anterior, hubiese terminado primero. En este torneo, a falta de 2 jornadas para que se termine la fase regular, el América matemáticamente ya abrochó el primer lugar de la tabla de posiciones. Y este año, eso es algo muy importante porque el reglamento ha cambiado. Ahora, si hay un empate en el global, el criterio de desempate es la posición en la tabla y no el gol de visitante. Justamente por ese criterio del gol de visitante, el América la temporada pasada quedó fuera en la liguilla contra Pachuca. Bajo este nuevo reglamento, si se vuelve a repetir la historia, el América avanzaría a la siguiente ronda porque, reiteramos, el América matemáticamente ya aseguró el primer lugar de la tabla de posiciones. Entonces, sí le reconocemos eso a Santiago Solari, que ha mantenido al equipo arriba. El equipo gana puntos, el equipo pierde muy pocos partidos. Con Solari en Liga, el América en el Estadio Azteca nunca perdió. En el presente torneo nada más perdió un partido que fue contra Toluca. Después tenemos que destacar la solidez defensiva. Un equipo que se repliega muy bien, un equipo que presiona, que muerde en todos los sectores de la cancha. Ofensivamente ahí es donde está el debe. El América está lejos de ser espectacular, le cuesta marcar goles. Si analizamos todos los partidos de esta temporada, nunca ha marcado 3 goles o más. Es un equipo que no es que le falte contundencia, le falta generación, producto de que no tiene muchos circuitos de juego en ataque. Potencia muy bien la pelota parada, depende de las individualidades. En rasgos generales, ese es el América de Santiago Solari, pero tiene asteriscos. Santiago Solari, ¿puede jugar liguillas? Su corto pasaje en México nos dice que no. Tenía un equipo muy sólido y enfrente estaba Pachuca. Y en el partido de ida Solari se equivocó. Pezolano le ganó la batalla táctica y estratégica. Y a partir de ahí el América dio un buen partido en la vuelta en el Azteca. Pero no fue suficiente porque esos primeros 90 minutos condicionaron al América y condicionaron a Santiago Solari. Entonces, esa buena fase regular que había hecho, después de que se consuma esa eliminación contra Pachuca, la verdad, eso terminó siendo una anécdota. Y ahora en este torneo, Solari no puede permitir que se repita la misma historia, pero para emitir ese juicio final, tenemos que esperar a ver qué pasa en la liguilla. Pero antes, viene esta prueba importantísima para Santiago Solari, porque va a jugar una final. El América ha tenido suerte en el camino porque no ha enfrentado a ningún equipo mexicano para llegar a esta final. Enfrentó al Olimpia en octavos de final. En cuartos de final enfrentó a Portland Timbers. En semifinales a Filadelfia. Es decir, el camino del América para llegar a la final de la CONCACAF Liga Campeones ha pasado por Centroamérica y por Estados Unidos. Finalmente va a enfrentar a un equipo de su nivel, a un equipo que invierte tanto o más que el América, a un equipo con tanta calidad o más que el América. Ese es Rayados de Monterrey. Por eso, esta final es muy importante para Solari, porque lo que ha hecho es muy bueno, pero en el América lo que se exige son títulos. El América está obligadísimo a ganar esta final. Santiago Solari necesita levantar un título para llegar de manera descomprimida y de manera tranquila a la liguilla del fútbol mexicano. Porque se lo digo hoy, si el América pierde, van a venir muchos cuestionamientos, vendrán muchas dudas, muchas interrogantes, fundamentalmente sobre la capacidad de Santiago Solari para gestionar esos partidos clave, esos partidos donde el margen de error tiene que ser mínimo o nulo. Así que Santiago Solari y su América necesitan ofrecer su mejor versión ante Rayados en el Gigante de Acero para levantar el título y representar nuevamente a México y a la CONCACAF en el Mundial de Clubes. Pero ojo, aquí somos muy exigentes con el América y con Santiago Solari por la historia del equipo, pero tenemos que ser muy exigentes con Rayados y con el Vasco Aguirre, no por la historia, sino por el nivel de inversión. Es que Rayados tiene una de las mejores plantillas, no nada más de México, de América. Futbolistas de mucha jerarquía, de mucha experiencia. Jugadores de selección en distintos países de América, en CONCACAF y también en Sudamérica. El Vasco Aguirre, el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. El mejor entrenador mexicano en la historia de este deporte. Pero ojo, le tenemos que exigir. El primer torneo del Vasco fue malo. En Liguilla, en las primeras de cambio, lo eliminó Santos. Un equipo con menor presupuesto, un equipo con menor inversión, y le terminó ganando de manera merecida. En lo que va de este torneo, Rayados ha sido un equipo sumamente irregular. Es una montaña rusa. Había sumado 4 victorias de manera consecutiva. Parecía que el Vasco había encontrado el equipo y había recuperado a los futbolistas desde lo individual. Sin embargo, Rayados llega a esta final habiendo perdido sus últimos 4 cotejos. Las alarmas se han encendido. Al Vasco Aguirre hay que exigirle más. Primero que todo, mejores resultados. Pero también hay que exigirle un fútbol más atildado, un mejor funcionamiento, un colectivo que juegue como tal. Es que el Vasco Aguirre ahora sí ha tenido tiempo para trabajar. Tiene muy buenos jugadores a su disposición. No hay excusas. Vasco Aguirre tiene que ganar esta final. Necesita ganar esta final. Nosotros, los medios de comunicación, la afición de Rayados, el entorno del fútbol mexicano, le tiene que exigir tanto a Rayados como al América. Aquí no basta eso de que el América, por su historia, por su prosapia, es el obligado. No, Rayados también. Es que los millones de dólares que han invertido es justamente para esto, para ganar títulos, no para ser un equipo mediocre que navegue en la mitad de la tabla de posiciones. No, Rayados está obligado a seguir llenando su vitrina de títulos, a representar nuevamente a México en el Mundial de Clubes, donde en varias ocasiones le fue muy mal y en algunas cumplió. Pero esta plantilla con este entrenador está para más. Una afición muy noble, una afición muy fiel que siempre le responde al equipo. Así que el Vasco Aguirre está tan obligado como Santiago Solari. Y les adelanto ya, los dos equipos van a llegar con ausencias importantes, pero esa no tiene que ser una excusa válida. A ver, por parte del América, Pedro Aquino, quien lamentablemente se lesionó en el partido contra Tigres, seguramente no va a estar. Sebastián Cáceres está en algodones y quizás no le alcance para jugar esta final trascendental. Pero el América, si no está Cáceres, sigue teniendo a Bruno Valdés, a Emma Aguilera, Jorge Sánchez ya está recuperado, Salvador Reyes por izquierda lo puede poner de lateral o como extremo. Así jugó ante Tigres y puede poner a Fuentes en la mitad de la cancha. Richard Sánchez, Sebastián Córdoba, Fidalgo, sigue teniendo 3 delanteros muy buenos como Henry Martín, Roger Martínez y también Federico Viñas. Por favor, no hay excusas. El América ya recuperó a Chucho, quien sufrió una lesión lamentable. Naveda parece ser que también ya tiene el alta médica. Contrataron jugadores importantes. El América es un equipo obligado, es un equipo con colmillo, con experiencia. Así que las lesiones, los ausentes, no tienen que ser una excusa válida para justificar una posible derrota del América. Y eso también aplica para Rayados, porque el Vasco Aguirre no tendrá aparentemente a Vincent Janssen, jugador clave, el toro, por su corpulencia, por su físico. Es un jugador muy difícil de marcar, está lejos de ser Gignac, eso es lo que buscaban los directivos de Rayados cuando lo contrataron, pero es un futbolista que ha aportado, además hace grupo, el tipo se le ve comprometido, corre, se tira al piso por la pelota, muy difícil que esté en la final. Sebastián Vegas tampoco está, lamentablemente se sigue sin recuperar de la lesión, me cuentan mis colegas de Monterrey, que es muy muy, pero muy difícil que esté en la final contra el América. Y después, la ausencia más importante, la de Dubán Vergara. Vergara no necesitó tiempo de adaptación. Llegó al fútbol mexicano y se ha convertido en el goleador de Rayados. Uno de esos goleadores de raza, pero además es un goleador con fútbol. Un delantero que se sabe asociar con sus compañeros. Pero a ver, cuando uno empieza a repasar las plantillas del América, van a tener a Memo Ochoa, guardameta de selección. Rayados va a tener a Esteban Andrada, guardameta de la Selección Nacional de Argentina. No es titular, es cierto, pero es parte de la convocatoria. No es titular porque tiene que competir con el Dibu Martínez, con Marchesín, con Franco Armani. Pero Andrada es un guardameta de primerísimo nivel. El América tiene centrales como Emma Aguilera y Bruno Valdés, mucha jerarquía. Rayados tiene a los centrales de la Selección Mexicana de Fútbol, a César Montes y a Héctor Moreno. El América tiene al lateral de selección, como Jorge Sánchez. Bueno, Rayados tiene también laterales de selección, Gallardo con México y Estefan Medina con Colombia. Y Chava Reyes, si juega de lateral con el América por izquierda, hoy este futbolista tiene nivel para estar en la Selección Mexicana de Fútbol. Richard el Cachorro Sánchez, de la Selección Nacional de Paraguay. Sebastián Córdoba, seleccionado mexicano, seleccionado olímpico. Fidalgo, ahí quizás ya bajamos un poquito el nivel porque está lejos de ser un futbolista convocable para la Selección Nacional de España. Rayados, Craneviter, Celso Borges, no están en sus selecciones. Sí lo está Charly Rodríguez. Tienen a Ponchito González, que ese es un acierto del Vasco Aguirre, que ha recuperado la mejor versión de este futbolista. En ataque, el América tiene a Roger Martínez, que está de regreso con la Selección Nacional de Colombia. Federico Viñas no es parte de las convocatorias de Uruguay, pero sí lo es Henry Martín, que se ha convertido, en uno de los jugadores habitualmente convocados por el Tata Martino. Y de manera paralela, Rayados tiene a Joel Campbell en Costa Rica, a Rogelio Funes Mori en Selección Mexicana de Fútbol. A ver, no hay excusas más allá de los futbolistas que no les alcance desde lo físico para estar en esta final. Solari y el Vasco Aguirre tienen piezas suficientes, tienen plantilla suficiente para presentar 11 competitivos y para tener recursos desde el banco de suplentes que les puedan solucionar el partido en la recta final. El América, obligadísimo a ganar, pero también el Vasco Aguirre. Una final sumamente pareja. Y les pido que por favor no hagan ese análisis facilista. Oh, el América es líder. Rayados viene de sumar 4 derrotas consecutivas. No, el fútbol no es así. Créanme que esa distancia en puntos, esa distancia en cuanto a consistencia y regularidad que el América le ha sacado a Rayados en el campeonato mexicano, no se va a notar en esta final. El América puede ser que lo gane, sí, pero no por los antecedentes. Las finales son distintas. Rayados tiene jugadores de mucha experiencia. Un técnico viejo lobo de mar, acostumbrado a jugar estos partidos. Así que espero una final sumamente pareja. Los grandes partidos siempre se terminan definiendo por pequeños detalles. Pero al final de cuentas, Rayados y América están obligados a ganar. Si Solari o el Vasco Aguirre no ganan esta final, tenemos que considerarlo como un fracaso. Es así y punto. Estamos llegando al final de esta emisión de Es Así y Punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Mañana ya regresa Hernán Pereira. Mi nombre es José del Valle. Recuerde, quiero leer todos sus comentarios en @delvalle_ESPN. Para sintetizar, no lo olvide, por favor, se los pido, no normalicemos la mediocridad. Nosotros, en todas nuestras actividades, nos tenemos que exigir siempre al máximo. La vida hay que encararla con una actitud positiva. Es así y punto.